tiene historia bíblica de la ética ministerial. Comenzamos con Caín. La historia secular realmente comenzó con el tiempo de Caín, y así que encontramos en su vida que él tenía responsabilidad de su hermano. Eso, él dice, soy responsable de mi hermano, tengo que ministrar a mi hermano. Y el Señor dice, sí, eres responsable, ¿verdad? Tú hiciste daño a tu hermano, la sangre de tu hermano le llama. En el ministerio tenemos que reconocer que hablamos de Dios, que es su campo de ministerio. Lo puse en términos que ponen en estos libros, en términos católicos, que es su parroquia, ¿verdad? ¿Qué es su campo de ministerio? ¿Eres responsable por la gente en Anaheim, California? No, eso es mi campo misionero. Pero posiblemente usted debe orar con nosotros de vez en cuando. Tiene eso como una extensión, si nos conoce. Y yo oro por ustedes. Pero mi campo misionero es todo el mundo. Por eso estoy aquí, por eso voy a Perú, Uruguay, lo que sea. Pero el hecho es que mi campo misionero primordial es mi familia. Y entonces, mi iglesia. Y entonces, mi comunidad. Hechos 1. Así que, desde Caín, aprendemos que la sangre de otros nos reclama. Y si nos falta la ética y ofendemos gente y les alejamos del Señor, somos responsables por la sangre de nuestro hermano. Y así, este curso es muy importante para pastores, para evitar tener sangre en sus manos, ¿verdad? Saber que estás haciendo todo éticamente. Como digo, muchos pastores salen de sus púlpitos echados, no por falta de moralidad, no por falta de buena doctrina, sino por falta de ética. Veremos estadísticas de eso más tarde en la semana. Pero de cualquier manera, la historia secular, Caín ya se vagaba del Señor, y entonces no era ético en matar a su hermano, pero entonces él estableció en Génesis 4, él es primero para establecer ciudades. Así que por eso digo que como Caín estaba siguiendo el diablo tanto, que las ciudades son del diablo, debemos vivir allí en el campo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, el hecho es que esa ética de establecer ciudades, de establecer organización de la ciudad y política y ministerios, si gusta llamarlo así, de allí comenzó la historia secular, fuera de la iglesia, fuera de la Biblia. La gente pagana del mundo, ¿verdad? Los primeros vulgares, bárbaros, por allí viviendo en cuevas o viviendo como pudieron después de Caín, ¿verdad? Determinaron con la pelea quién es el capitán, quién es el más fuerte. Y otro ya era muy místico y veía cosas en las estrellas y llegó a ser sacerdote, posiblemente, con respecto de su espiritualidad, de sus visiones y sueños y profecías. Y entonces había algunos que daban buenos consejos, eran muy pensadores y llegaron a ser los maestros y los sabios de la sociedad. Llegaron a ser los negociantes, el que podría hacer tratos con la gente. Y esos capitanes, sacerdotes, sabios, negociantes, se reinaron sobre la gente, pero normalmente era para su propio beneficio, no así por motivos, ¿verdad?, egoístas. Pero para su propio beneficio, ellos entonces servían al pueblo. Pero servían al pueblo. El capitán quería reunir los guerreros para proteger el pueblo. El negociante quería, si todos son pobres, no le pueden comprar nada de él, así que él quería servirle en darle trabajo para mejorar el negocio. Los sacerdotes, que era para servir a la gente, sabios, para explicar cosas a la gente, ¿verdad? Eran siervos, y así es un ministerio. Cristo dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Base de la ética ministerial es no he venido para ser servido, sino para servir. Pero ellos servían para ser servidos. Cristo dice así, todos los gobernantes de la tierra sirven, pero es para su propio beneficio finalmente. Sí, un poco ético en eso. Pero ellos querían suplir las necesidades básicas. El capitán, luego, trigo, ya quería su tiempo a la gente y sus necesidades, y los unió para protección mutua, en cambio, por su reverencia a él, y en cambio por los impuestos que iban a pagarle a él, él iba a darle a ellos trabajo, pero ellos tenían que pagarle a él, en un estilo como feudal, ¿verdad?, más tarde, en tiempo de Edad Media. Pero tenemos entonces que promulgaron mediante herencia y fuerza de guerra, y lo más que logros académicos se promulgaron en esas posiciones. Así que uno no llegó a ser ministro más tarde por su estudio, no había escuelas para estudiar, sino por sus debates, por sus luchas y guerras, y eso llegó a ser la persona más encargada, ¿verdad?, del ministerio, si quiere. Entonces, Abraham y Lot, Génesis 3, versículo 9, primer versículo, rápido, si alguien lo puede encontrar para leerlo.
¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Muy bien, nota la separación étnica, pero la división generosa de la tierra de forma étnica allí. ¿Cómo puede aplicar eso al ministerio? Quiero que ustedes me digan. Hay que pensar, ¿ok? Acerca de estar hasta dentro.
No usar ventaja o o querer tener lo mejor.
Muy bien. Abraham también era ético en dejar lo mejor para Lot, si él quería. Y un pastor debe buscar el bien de la iglesia, de su ministerio, y no para nosotros. ¿Ok? Así tenemos una ética ministerial desde Abraham. ¿Puede ver algo más allí?
No ser egoísta.
Muy bien. Muy bien. Génesis 14, versículo 14 y 20. Ya no tienen en sus notas, trabajé esto anoche poniendo algunos versículos bíblicos, pero rápido, los que pueden encontrar rápido la Biblia, para no tardar todo el día buscando, ¿verdad? Como la escuela dominical, que hay gente que no conoce la Biblia. Ustedes conocen la Biblia, encuentran rápido los versículos. Entonces, 14, 14 y 20.
Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa. 318 y lo siguió hasta Adán. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos.
Muy bien. Así varias cosas acerca de. Tenemos la batalla, la entrega de diezmos a Melquisedec, pero rehusó recibir nada del rey de Sodoma. ¿Qué encontramos allí para la ética ministerial? La batalla.
Defender la familia.
Muy bien, atender a su familia a riesgo propio si es necesario. Eso es una ética para practicar.
No asociarse con. Él no quiso asociarse con otros.
Muy bien, no quiere dar crédito a los de Sodoma por haberle hecho rico, dice, por eso no aceptó nada de él. Eso va a ayudar mucho. ¿Qué si una agencia de cerveza dona a su iglesia $1,000,000?
Para no comprometerse.
Para no comprometerse. ¿Vas a dar $1,000,000 para tu iglesia de la agencia de cerveza? ¿Verdad? ¿Y es la ética de eso? ¿Verdad? Voy a tratar del rey de Sodoma, ¿verdad? Que es dejarse de ser rico y hay un compromiso, ¿verdad? Muchas veces la ética dice que tenemos que confiar en el Señor para nuestras batallas. Y entrar en batallas con poca fuerza, poca inteligencia, como Abraham, y depender de Dios para las victorias en nuestro ministerio. Y el que no fue muy preparado para ser pastor, pero entro en la guerra, porque no hay otro para librar mi familia y mi pueblo del diablo, para predicarles a Cristo, así que voy con el poder del Señor. Lo que cinco reyes contra cuatro, los cinco no podían vencer los cuatro. Abraham lo hizo con unos cuantos criados de su familia, por amor a su familia, como dice, y al resto de su vida. Pero el poder del Señor, con la guía del Señor, así es nuestro ministerio, y luego no aceptar nada del mundo por lo que hacemos. El mundo no debe pagarme. Esto tiene muchas aplicaciones que veremos después. No voy a, no quiero ofenderles, quiero ser ético, ¿ok? En muchas cosas, porque cada uno tiene su interpretación de las cosas, ¿verdad? Pero yo tengo la constitución de nuestra iglesia, por ejemplo, que yo no permito en el nombre de la iglesia que hagan ventas al mundo para traer dinero a la iglesia. Ni entre los hermanos hacen ventas. Ni comida de domingo o nada para levantar sostén para lo que sea. Hacemos todo a base de ofrendas. Nada más. Pero eso no funciona mucho. Créeme, tenemos mucho dinero en el banco de nuestra iglesia. Y no tiene nada que ver con ninguna venta. Porque digo los hermanos, como los hay un grupo de que viene de Guadalajara aquí, ¿verdad? De la luz del mundo. Que venden rosas por allí, ¿verdad?, para poner sus locales. Y digo, vamos a defender de ofrendas del mundo y ventas al mundo para pagar la obra del Señor. Yo creo que eso no es ético. Creo que de seguro de Corintios 8 y 9, que veremos un rato de lugares como esto, que no debemos recibir del mundo para pagar la obra de Dios. Si la gente quiere vender sus pertenencias como Bernabé hizo en Hechos 4 al mundo y traerlo como individuo a la iglesia como ofrenda, aleluya, amén. Pero no vamos en nombre de la iglesia a vender el mundo y traerlo. Y entre los hermanos, no quiero vender comida a los hermanos para traer ofrenda. Si el individuo lo hace, mira, yo quiero dar una ofrenda, los que quieren venir a mi casa por $5 le doy, por verdad, a ¿cuánto es eso? $50. Le doy una comida esta tarde, pero todo lo que usted me da lo voy a dar a la iglesia. Eso es cosa del individuo, los hermanos van y compran lo que quieren la casa, pero en la iglesia no permito ventas de cosas entre hermanos. Si usted quiere dar algo, no lo dé como ofrenda por la comida, solamente dar los $50 como una ofrenda a la iglesia y no para recibir la comida, solo para una ofrenda. Y yo creo que es más ético, incluso más bíblico en mi entendimiento. No obstante, cada uno tiene que ser guiado por el Señor posiblemente, y usted tiene otra conciencia, otro entendimiento de la Biblia. Pero desde Abraham, el rey de Sodoma, y del rey de Salem, ¿verdad?, Melquisedec, él dio como ejemplo a los demás sus diezmos. Un pastor tiene que dar ejemplo en la ética de diezmar él, de ofrendar al Señor, pero no esperar recibir menos del mundo. ¿Ok? Veis la ética que está a través de la Biblia. ¿Ok? Muy bien, seguimos, muy rápido si pueden. ¿Ok? Génesis 22:6, miren delante versículos, si tengan algunos versículos ya preparados para leer. ¿Ok? 22:6, Isaac.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos.
Okay, no es muy ético matar a su hijo, ¿verdad? Pero matamos mano del hijo, no del padre. ¿Qué aprendemos de eso como ministro, ministerio? Isaac tenía fe. Un ministro debe trabajar con fe. Explícame un poco cómo aplicar el ministerio cuando lo dice. ¿Qué más encuentra que se puede aplicar el ministerio de estar tomando la leña?
Obediencia.
Obediencia. El ministro debe obedecer al Señor y las autoridades en el ministerio. No me dé solo una palabra porque yo voy a dar mi interpretación de su palabra. Quiero que usted interprete lo que usted quiere decir de cómo aplicarlo. ¿Quiere decir obediencia a las autoridades de la iglesia, obediencia a Dios, o obediencia a las autoridades, o de qué está hablando? Pero en ese sentido, es en todo sentido, así que va bien para el ministerio.
Obediencia a Dios, en que Abraham no está sabía muy bien por qué le pedía sacrificar el hijo.
Muy bien, hacemos el ministerio sin saber muy bien lo que Dios nos está pidiendo y por qué, pero lo hacemos porque Dios lo manda. ¿Ok? Aplicarlo al ministerio. También, leña, subiendo el monte,
esfuerzo
en el ministerio. Estoy pensando en Juan 3, 16, que es de Génesis 22, aquí también. Es un cuadro de Jesucristo, cargando la cruz, sacrificándose, dejando el Padre, sacrificando en la cruz. Los hombres no me quitan la vida, yo lo doy. Aquí encontramos el ministerio, es un reflejo de Jesucristo, y hacemos todo para reflejar al Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, si predico todo esto, de Génesis 22 ya estamos dos horas, ¿ok? 24, 4 y 24, 67.
Si no creerás en mi tierra y en mi casa, y tomarás mujer para mí, hija.
Mandando a Eliezer, el siervo para buscar esposo para Isaac, esposa para Isaac. 67, ya tiene la esposa, ¿qué pasa?
Y la trajo Isaac a la tierra de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
Muy bien. Papá, manda siervo para traerme una esposa. Tengo la esposa a mano de mi papá. ¿Ok? Y ya me encuentro regocijado al final que resultó bien y es guapa. No lo quiero decir, lo que te sé, lo que te ¿verdad? Entonces, ¿qué va a encontrar en esto para el ministerio?
No solamente del pastor. Tiene esa convicción de que el matrimonio mixto, o sea, que su hijo se case con un inconverso, no solamente tener la convicción, pero poner la mano, la firmeza, como el domingo yo estaba practicando el Sansón. Sansón fue a gimnar, le gustó la muchacha, y los padres dijeron, pues eso no está bien. Se ve que ellos tenían cierta convicción, pero no tenían firmeza de decir no, ¿verdad? Y aquí él prepara el camino a Abraham para su hijo buscar una esposa dentro, pues, dentro del cristianismo, ¿verdad? No fuera.
Muy bien.
Y esta aplica 2 Corintios 6, 14, 18. No hubo en vivo desigual.
Muy bien. Entonces el ministerio hace las cosas correctamente, trabajando con cristianos en el ministerio, no con el mundo, igual como eso de Lot, de Sodoma, ¿verdad? Y acá. Pero aquí es una buena aplicación. Algo más.
Hijos, Dios, Cristo, Espíritu Santo, su iglesia, digo yo también.
Aplícalo a todo este nuestro ministerio. Yo veo todo lo que está diciendo y puedo predicar sermón y todo eso, pero me dice lo que, cómo eso se aplica al ministerio, que es la ética del ministerio de esos tipos. Explíquemelo. ¿Cómo lo tiene en mente? Que yo tengo en mente que es el Espíritu Santo como él está trayendo una esposa para el hijo, y así debemos nosotros como ministros primero buscar lo correcto en la voluntad de Dios, ¿verdad? Buscar cristianos en el ministerio, pero también dejar la obra del Espíritu Santo y no hacer mi propia fuerza en este tipo, ¿verdad? Y aceptar lo que Dios, el ministerio que Dios me da. Así que Isaac aceptó las cosas que Dios le dio y estaba contento con hacerlo. Así que dejar Dios traerle el ministerio que él quiere y hacer su voluntad, aceptar su voluntad entre lo espiritual, los espirituales, y no con lo carnal. ¿Okay? Muchas cosas pueden decir aquí. Estamos buscando ideas. Mi idea de esos dos horas es formarle discernimiento en manera de pensar la Biblia, que usted puede luego ir por todos los textos de la Biblia y sacar ideas para su propia ética ministerial, ¿ok? Así que, 26, 2 a 4. Y entonces en 26:18-21, varios versículos allí, no sé si hay tiempo para leerlo, pero vamos a tomar tiempo.
Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó. ¿Pensáis también?
Sí, como lo tengo allí, de 26:2-4, y entonces 10. Ok, de eso primero, ¿qué es la lección ministerial que tenemos? Eso es la vida de Isaac, donde tiene que vivir, como Dios le iba a bendecir.
La separación que debemos en nuestro ministerio, de quedarnos en el lugar donde Dios nos quiere, aunque con limitaciones.
Okay, muy bien. Yo veo mucho del llamamiento del Señor en su ministerio. La ética es trabajar donde Dios le manda, sin queja. Y creer que Dios le va a bendecir lo que Él quiere en este lugar tarde o temprano. Y así Isaac fue y no pudo ir a Egipto en medio de muchos problemas. Recuerda su papá Abraham, se fue a Egipto en medio de problemas y Isaac no va a ser como tu papá. Aquí te quedas y te voy a bendecir aquí cuando lo haces, ¿ok? Y entonces cada pastor debe tener la ética de trabajar donde Dios le pone, confiando en el Señor para las cosas, ¿ok? Separado de otras cosas. 18-21 allí, a ver si puede bosquejarlo muy rápido. 26:18-21, puede mirar mucho más allá, pero aquí habla de Isaac, que quiere abrir un pozo, que era de su padre, tiene sus derechos, pero no pelea por sus derechos, hace el trabajo, otro se aprovecha de él, y él es buena ética, solo sale de allí en vez de pelear. ¿Ok? Aplicación al ministerio. Creo que es poco fácil desde mi punto de vista. No sé si ustedes lo miran.
Todo el mundo debe ser peleonero.
Esto era. Primero decimos de ustedes, lo dice, ¿verdad? El hecho es que tenemos que trabajar duro. Y aunque después otro nos quite el trabajo, ahí estamos haciendo el deber que Dios nos pone en nosotros. Sin que eso solo va a ir a otro lugar, abre otro pozo, allí van a reunir para esto, va a otro lugar, hasta al final llega a Berseba, y allí no se leen y se queda tranquilo, ¿verdad? Pero aquí un paso, si tienen que ir a diferentes lugares, algunos se echan de un ministerio a otro, seguir trabajando, seguir abriendo pozos, hasta que Dios le dé el lugar de tranquilidad que Él quiere. Algunos de ustedes han estado como sus servidores en muchos lugares, hasta que Dios nos trajo un lugar donde Él estaba bendiciendo, ¿verdad? Entonces, muchas cosas puede ver allí, pero Jacob significa engañador. Y fue engañado por un engañador más que él, ¿verdad? ¿La ven? ¿Cómo se llama?
Labán.
Entonces, allí tiene que el engañador engañado. Si voy a vivir con, por engaños como un pastor, que sé, porque tarde o temprano habrá otro que me va a engañar a mí. Y entonces, era muy trabajador, trabajador por su esposa. Génesis 22:24-28. ¿Alguien quiere leer esos dos versículos? 24 y 28.
Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que lo hallaba en algo. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres te han vencido.
Muy bien. Entonces, yo veo en este texto algo mejor contrario de lo que algunos miren, pero puede ver una lección de cualquier manera que lo miren. Entonces, esto de luchar con el Señor en Peniel, y el Señor le debilita en su carrera, y ya va cojo, pero entonces el Señor cambia su nombre a Israel y le bendice. Ok, la historia lo conoce, las lecciones del ministerio. ¿Cómo lo puede aplicar? Es de luchar con el Señor, de debilitarse, de llamar su nombre Israel, desde Jacob, aplicar eso al ministerio.
Creo que la perseverancia del ministro, si estaba luchando con Dios hasta que Dios le venció a él. Dice, no te dejaré hasta que me bendigas.
Uh-huh.
Esa es la clave, es la perseverancia.
Sí, muy bien. Clave es perseverancia en un sentido. Digo que hay dos maneras de mirar este texto. Esto es pura versión de pura interpretación de perseverancia. Está muy bueno esto. Otras cosas que puede ver aquí.
Tal vez, bueno, en este punto también, cuando estamos en el ministerio, Dios nos da algo para nosotros depender totalmente de Dios. Nunca olvidar que Él es más que nosotros y hacer a un lado el ego y ponerlo a Él en el centro. Totalmente depender de Él.
Muy bien, depende de Dios para su bendición, para el cambio de su nombre y carácter. De engañador a príncipe de Dios. Indica el cambio de su carácter. Ya no es tan engañador. Ya es un ganador para el Señor. Y así nosotros debemos acercarnos al Señor, dejarle a Él cambiarnos nosotros. Y así, no dejarle hace que nos bendiga. Perseverancia. Pero antes de la perseverancia, de agarrarse, hace debilitar, y aflojo, allí empieza su perseverancia. No antes. La noche de lucha, él pensó, en ese contexto, que era un embajador de su hermano Esaú. Estaba regresando a la tierra y pensó que Esaú iba a venir y matarle. Que había matado un guerrero, matarle. Él confundió en su mente Esaú por Dios, y era Dios luchando contra él, y no Esaú y sus emisarios. Así que él estaba luchando con Dios, podemos decir contra Dios. La idea es que toda la noche estaba peleando contra Dios. Hasta el final Dios le debilita, reconoce que es Dios, y ya batalla para la bendición de Dios. Pero nosotros debemos dejar el ministerio de pelear contra Dios para hacer lo que nosotros queremos. No debemos asustarnos lo que Dios tiene para nosotros. Dios solo quiere bendecirnos. Debemos perseverar, dejar Dios debilitarnos si quiere, pero no debemos luchar contra Dios. Vamos a pagar las consecuencias. Señor, yo no quiero estar aquí, quiero estar en otro lugar. Entonces, bueno, tú vas a ir, pero en el camino te vas a debilitar y sufrir lo demás de tu vida por un pecado que hiciste, ¿verdad? Que pelear contra mí. Y entonces, ay, Señor, ya he aprendido mi lección, no debo pelear contra ti. Ya, Señor, dame una bendición. Pues yo veo otras interpretaciones, lo veo no como peleando solo otra noche por la bendición. Yo veo eso después de la debilitación, pero veo la primera lección, no pelear contra Dios. Someterse a Él en el ministerio para hacer su voluntad para su vida, pero entonces depender de Dios para sus bendiciones y no de tus propios esfuerzos, aunque necesites orar mucho. Señor, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Tienes que tener la ética de orar mucho, no solo decir la gente que ora, tú, ética de orar, de ser digno, ¿ok? No vamos a leer de Génesis, tenemos que hacer toda la Biblia, ¿verdad? Ya sigue entonces con un trabajador por su esposa a propósito, trabajar para la ganancia de almas, ¿verdad? Para el servicio del Señor, no ser perezoso y no ser engañador, deja a Dios cambiar su carácter y él cambia su carácter con su